un saludo muy cordial en el amor del Señor, hermanos, agradecido a él y a vuestro querido pastor que nos permiten otra vez a mi mujer y a mí estar de visita aquí con el privilegio de compartir la palabra. Se me ha olvidado de apagar el móvil, si alguno también lo tiene encendido, por favor apagarlo. Bien, también con el permiso del pastor, hermanos, el último libro que he traído se llama Cosas Nuevas y Cosas Viejas, la primera parte, la segunda ya la tiene el hermano, manda en marcha. Algunos creo que ya la tienen, puede ser que en Sevilla la compraron, pero un buen número no. Hoy hay un buen número de ejemplares. Esta primera parte trata la vida de grandes siervos con la enseñanza, la inspiración y el ejemplo que nos traen. El precio siempre muy módico de solamente 5 euros y sabéis que no va nada para mi bolsillo, todo se reinvierte en la obra del Señor, ¿no? Así que como digo, un buen número de ejemplares y aquellos que puedan y quieran, espero que les sea de provecho. Bueno, vamos a tener una primera lectura como punto de partida en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. Y vamos a leer aquí solamente desde el versículo 17 hasta el 20. Repito, Génesis 14, del 17 al 20. Llega bien la voz, los hermanos ahí al final me oyen bien, ¿sí o no? Sí, gracias. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Esto es, a recibirlo a Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y he sentido, queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, de hablar sobre este personaje tan especial, tan intrigante en una manera, llamado Melquisedec. Aquí lo vemos en este brevísimo pasaje. Aparece de golpe y porrazo en un lugar absolutamente pagano, y resulta que hay uno que es un rey y es un sacerdote, y es un sacerdote del Dios Altísimo. Ya eso nos presenta algo muy especial, porque sabéis que en el orden del pueblo de Dios no se podía ser sacerdote y rey a la vez. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví y los reyes de la tribu de Judá. De manera que no podía ser, sino este personaje especial era las dos cosas, y en un lugar pagano, no sabemos quién lo ordenó, no sabemos dónde, bueno, el santuario estaría en Salem, en su ciudad, pero ni siquiera se menciona eso, y luego pasa un tiempo muy largo, de varios siglos, en que no se dice absolutamente nada de él, hasta que pasamos al Salmo 110, y ahí sí tenemos una escritura clave, aunque no es la última, por cierto. Repito, Salmo 110, y leemos en la parte inicial que el Señor la citó en 3 de los evangelios, por lo menos, y también Pedro, el día de los Hechos, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estar a la diestra de Dios el Padre era en realidad y sigue siendo la honra más grande, el absoluto sumum. Y nos dice en Hebreos que a cuál de los ángeles Dios jamás le dijo, siéntate a mi diestra. Un lugar de altísimo privilegio y el único realmente digno de él es el Hijo amado, ¿no? Y sigue hablándole a él, dice versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y ahora viene este versículo 6, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí tenemos estas cinco palabras finales, según el orden de Melquisedec, ¿no? Bueno, ahora pasan muchos siglos más, y ni siquiera en los evangelios, ni en los libros de los hechos, ni en la mayoría de las epístolas, pero sí pasamos al libro de Hebreos, y ahí efectivamente tenemos, bueno, una abundancia de revelación de verdades importantísimas sobre esto. Así que pasamos al libro de Hebreos, y tenemos el capítulo 5 por empezar, y vamos a notar algo interesante. Estas cinco palabras que cité según el orden de Melquisedec. Capítulo 5, versículo 6 al final, según el orden de Melquisedec. Versículo 10 al final, según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, versículo 20 al final, según el orden de Melquisedec. Capítulo 7, versículo 11, acercándonos al final, según el orden de Melquisedec. Versículo 17, al final, según el orden de Melquisedec. Y por último, el versículo 21 al final, según el orden de Melquisedec. Seis veces en el libro de Hebreos y una en el Salmo. Es decir, que el autor toma algo muy importante para abrirlo como un abanico muy, muy grande. Y sabemos, hermano, que Dios con los números maneja muchísimo, muy, muy bien los números. Qué atrevimiento, como si pudiera hacer algo que no fuera preciso y exacto, ¿no? Pero el 7 significa algo completo y algo perfecto, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que hay algo que nos ayuda a entender, y en el capítulo 7 dice en el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Y sabéis, recalqué al principio que ese salmo que hemos leído, Dios le está hablando a su hijo, siéntate tú a mi diestra, ¿no? Y ahora hay un sacerdote que aparece en escena, que es este mismo Jesús al cual está hablando, pero el autor, y el libro de Hebreos es debatible, ¿quién es el autor? Hay pasajes que parecen indicar que es Pablo, y hay pasajes que pueden indicar que no fue Pablo, ¿no? Es una pequeña, digamos, incógnita, pero que no tiene mayor importancia. Lo que sí decir, hermano, que el autor de Hebreos traza la palabra de Dios con una profundidad y una riqueza que a mí me dejan pasmados, ¿no? Pero eso no es para llenarnos la cabeza. Espero que al final esto resulte algo práctico, algo para el bien de la vida individual, pero también la vida conjunta de la iglesia, ¿no? Entonces tenemos esta palabra asemejanza, es decir, que es una figura, un símbolo de algo. Y vamos a ver cómo traza ese símbolo. En el capítulo 7 empezamos leyendo: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, sacerdote para siempre. Y aquí vemos cómo el autor de ese pasaje tan breve de Génesis que hemos leído, y también del otro, del Salmo 110, nos saca unas figuras, unos símbolos muy preciosos, y todos referidos al Señor Jesús, ¿no? Ahora hay una cosa muy importante, que la palabra de Dios está llena de símbolos, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde nos habla de lo externo para señalar lo interno y eterno del Nuevo. Pero esos símbolos nunca podemos tomarlos de forma arbitraria, siempre tienen que ser cosas que están confirmadas y ratificadas en otras partes de la Escritura, ¿no? Y aquí entonces, teniendo mucho respeto a ese principio, pero el autor se explaya sacando, y mira lo que dice, ¿no? Lo primero, toma el nombre de él. Melquisedec significaba rey de justicia. Es decir, uno que el metro medía 1000 milímetros, ni uno más, ni uno menos. Y el kilogramo, 1000 gramos, ni uno más, ni uno menos. Una estricta justicia, pero también era rey de Salem, que significa rey de paz. Es decir, que aquí tenemos justicia y paz. Y os pido que no perdáis la página, pero los que quieren buscarla, si no lo leo yo, ¿no? Salmo 85:10, un versículo muy precioso y muy digno de tenerlo subrayado en la Biblia. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Aquí vemos entonces dos aspectos: uno, la misericordia, y el otro, la verdad. Nuestro razonamiento humano, muchas veces muy falible, muy limitado, nos puede hacer pensar, bueno, son personas, al final hay que tener paciencia con ellos, son como ovejas descarriadas y demás. Pero Dios es un Dios que, con ser un Dios de misericordia, de amor, de infinita bondad, pero es un Dios de absoluta verdad, y de ninguna manera puede consentir lo que no es verdad. Donde hay mentira, donde las cosas están mal hechas, si fuera así, dejaría de ser el Dios que es absolutamente perfecto en todos sus caminos, ¿no? Y sabemos que en el Calvario se encontraron la misericordia de Dios, pero la verdad de Dios. La verdad de Dios era sencillamente el género humano sumido en el pecado. Tú y yo individualmente, y todo el género a nivel colectivo. Pero la misericordia de Dios se encontró con eso, llevando en la persona de Cristo todo el castigo colosal, inagotable, terrible que merecíamos, cargado en sus hombros santos. Y a raíz de ese encuentro, leemos que la justicia y la paz se besaron. Aquí tenemos este rey de justicia y rey de paz. teniendo los dos criterios que ahí se juntan, ahora la cosa está según la justicia de Dios. Ha habido iniquidad, ha habido pecado, ha habido maldad, pero ha habido el debido castigo. Toda la vara justiciera de la ley cayó con todo su peso y rigor sobre nuestro amado Jesucristo. Y en base a eso, Melquisedec, el rey de la justicia y el rey de la paz, que se besan en el beso del perdón y la misericordia divina. Ahora sigue hablando, hermano, y aquí llama la atención, versículo 3 en adelante, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Entonces aquí traza de esto la eternidad de Cristo. Claro que él tuvo padre y madre, y posiblemente haya tenido hijos también. Y sabéis que es una cosa que casi en todos los casos en Israel, siempre la genealogía, de dónde vino, quién era el padre, cuál fue la descendencia de él. Pero aquí, como algo llovido del cielo, no se dice en el relato ni quiénes fueron sus padres, ni si tuvo hijos, y en base a eso, digo, traza la eternidad de Cristo. Vuelvo a leerlo para que quede claro: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahí tienes perfecta, correcta, impecablemente trazada la deidad de Cristo, su eternidad absoluta, ¿verdad? Bien, antes de seguir adelante, debemos saber que esta epístola se dirigía a los hebreos, y para ellos había dos personajes que para ellos eran semidios, Moisés uno y Abraham el otro, ¿no? En el primer capítulo ya habla de Cristo superior a los ángeles, diciendo que a cuál de los ángeles Dios jamás le había dicho siéntate a mi diestra. Él, eminentemente superior a los ángeles. Pero luego en el capítulo siguiente, superior a Moisés. Y ahora se atreve el autor a escribirles y decirles, este también era mayor que Abraham, mayor que Abraham, palabra mayor, y en realidad lo hace de una forma muy cortés, porque muestra cómo en ese encuentro, ¿qué pasó? Melquisedec lo bendijo a Abraham, y entonces, en una forma, digamos, con mucho tacto, con mucha cortesía, versículo 7 del 7 le dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y sabemos, el relato te lo dice, querido israelita, Abraham fue bendecido por Melquisedec, ¿verdad? Y sabes bien que el mayor bendice al menor y el menor es bendecido. Una forma, como digo, elegante, con mucho tacto de decirle, este personaje, el Hijo de Dios, es superior también a Abraham, que repito, para ellos sería palabra mayúscula, algo para agarrarse la cabeza y pensárselo, ¿cómo puede ser eso, no? Bien, sigue habiendo muchas cosas de interés, hermano, pero quisiera llamar la atención al versículo 16, está hablando siempre, dice, no constituido, perdón, mejor el 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Jesús tocante al ministerio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque se da testimonio de él diciendo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En otras palabras, está diciendo que este tiene una vida indestructible, una vida que perdura y perdurará por toda la eternidad, para siempre, para siempre. Y notar, hermanos, que en este capítulo estaba contando ayer o esta mañana, esa palabra siempre aparece 6 veces, lo que nos habla bastante, ¿verdad?, de un Dios que las 24 horas, los 7 días de la semana, siempre está dispuesto para darnos audiencia con tal de que nos presentemos de forma sincera, franca, abierta, de corazón, ¿no? Bueno, y nos da otro detalle muy importante, capítulo 7, siempre por el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es muy importante esto, hermanos. Antes, en el orden levítico, había esos sacerdotes: Aarón, luego su hijo Eleazar y Finés, etcétera. Y fueron buenos sacerdotes, aunque sabemos que Aarón en un principio tuvo aberraciones terribles, pero luego fue restituido y restaurado. Pero aún así, en ningún caso Dios levantó la mano para ponerse bajo juramento por él. Porque, hermano, con toda reverencia suelo decir que no nos damos cuenta a veces, pero Dios no tiene un pelo de tonto y no se le escapa nada. Y él sabía perfectamente que con la mejor intención y demás, pero esos sacerdotes no tenían una fiabilidad suficiente como para que él se pusiese bajo juramento. Pero en cuanto al hijo suyo, por así decirlo, un palo de tal astilla, hecha de la misma pieza, de la misma madera, del mismo carácter, del mismo espíritu, de la misma esencia, de su propia persona, de ese sí, Dios tiene absoluta confianza y él puede levantar la mano y puede ponerse bajo juramento: este hijo mío amado ha de ser sacerdote por toda la eternidad, sabiendo que nunca iba a fallar, nunca se iba a volver atrás, nunca lo iba a defraudar a él ni a ningún otro, sino hecho perfecto para siempre. La palabra sigue diciendo muchas cosas más, hermanos, pero quiero que nos acerquemos al final del capítulo. El versículo 27 dice que en el anterior hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del mundo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y la forma en que redondea el capítulo, el 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y vemos cómo este versículo del Salmo 110, tan clave, y lo usa el autor de Hebreos con tanto tino, con tanta sabiduría, para redondear el tema, ¿no? Diciendo: los débiles anteriores venían y se iban. Algunos fallaban y otros no fallaban. Este, por la palabra del juramento, hecho perfecto para siempre. Bueno, esto tal vez para algunos haya resultado pesado, tal vez un poco aburrido, pero es importante, son verdades que realmente ayudan a una, pero ahora vamos poco a poco a meternos en lo más práctico. Y decimos, versículo 24, siempre en este capítulo 7, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un servicio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí nos está diciendo lo que acabamos de leer, permanece para siempre, inmutable, y por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer? Puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sabemos que nuestro Señor ascendió hace casi 2000 años, y uno se preguntará, ¿qué ha estado haciendo desde entonces, no? Y podemos saber dos cosas, por lo menos. Una de ellas, si me voy, prepararé lugar para vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, estéis vosotros. Está preparando moradas para sus amados. Eso lo sabemos y nos da una idea de la calidad magnífica que tendrán esas moradas, no tal vez a nivel externo o estético, pero será algo de primerísima en todo sentido. Pero la otra cosa, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo hace muchos años hice el servicio militar en la lejana Argentina, y ahí estaba rodeado de peligros mil, peligros de inmoralidad, peligros para mi salud y demás, una cosa tremenda, y yo estaba muy consciente que mi madre oraba por mí, y yo le agradecía tanto a Dios por una madre que cada día se acordaba de un hijo que estaba en la mili rodeado de tantos peligros, ¿no? Pero unos años más tarde, en el año 1958 concretamente, estando en Londres, en esa capilla de Westminster, donde ese distinguido siervo de Dios, Martin Lloyd-Jones, que muchos conocen por sus libros y demás, pues lo visitaba un teólogo americano. Y este teólogo leyó su mensaje, y era una voz muy monótona que a otros los aburrió. Pero en este mensaje, él trataba de la intercesión de Cristo, lo que Cristo estaba orando por los suyos. Y era algo que no lo había comprendido, no lo había visto en su verdadera dimensión, y yo me di cuenta, gracias Señor por mi madre, pero me doy cuenta que tú, Cristo, que me veías a mí, ahí, en el servicio militar, que, como digo, rodeado en un ambiente totalmente hostil, de peligros de toda clase. Y sin embargo, orabas por mí, Señor. Y si pude salir ileso de eso, en mi salud, etcétera, etcétera, te lo debo a ti. Y nos trae algo que debe ser muy alentador y muy reconfortante. Que si somos de él, lógicamente tenemos que poner nuestra parte. No podemos lavarnos las manos, Cristo está orando por mí, asunto arreglado. La intercesión de él seguramente que prevalece y ya voy muy bien. Tenemos que poner nuestra parte y eso lo veremos muy pronto. Pero al mismo tiempo, hermano y hermana, debe ser un aliciente muy grande. Saber que Cristo no está de brazos cruzados, sino que está pendiente de la vida de cada uno de sus hermanos y hermanas, de aquellos amados por los cuales ha derramado su sangre, y está peticionando al Padre, está rogando a favor nuestro en oraciones de real peso, de real importancia, lo que Él sabe. Si supiéramos, por ejemplo, que hay, vamos a decir, una fiesta muy grande, pero está la puerta cerrada, se oye la algarabía, se oye el regocijo de la gente interior, pero uno no ve todo lo que está pasando. Pero hay una forma en la cual uno puede, digamos, mirar por la cerradura, agachándose un poco, y tener una buena idea de lo que está pasando adentro, ¿no? Y esa cerradura nos la brinda el capítulo 17 de San Juan. Creo que alguna vez nos hemos referido a él, pero vamos a volver a él porque es muy importante. Juan capítulo 17, donde Jesús está elevando lo que se suele llamar esa oración sumo sacerdotal, del sumo sacerdote orando por nosotros, ¿no? Es una oración de muchísima riqueza, profundidad, donde el Señor se desplaza de la eternidad pasada a través del presente a la futura. Pero hay tres cosas que Él está pidiendo y las vamos a mirar enseguida. Y quiero matizar, más que matizar, enfatizar que ninguno sabe mejor que Cristo qué conviene y qué interesa para su iglesia y para sus amados. Podemos tener criterios, por ejemplo, que se sanen todos los enfermos o que haya resurrección de muertos. Eso llamaría la atención, se convertiría todo el mundo. Sin embargo, Cristo pidió cuatro cosas. Una, con respecto al futuro, y es que aquellos que hemos sido dados al Señor podamos estar con Él para siempre. Su amor, dijo, era como decir, el cielo no sería igual para mí si no estuvieran estos ganados al precio de mi sangre. Pero las otras tres peticiones, todas tienen que ver con nuestra vida presente aquí. Y vuelvo a repetir, Cristo sabía y sabe perfectamente lo que realmente interesa, lo que es importante, lo que vale. Entonces vamos a ver esas tres en este capítulo 17, versículo 15 de San Juan. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo primero que ha pedido por ti y por mí al Padre, que seamos guardados del mal. Ya lo vamos a abrir un poquito más. La segunda cosa dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ha pedido aquí Cristo, no que seamos unos beatos, unos religiosos cara larga, personas normales y corrientes y vale, pero que a la hora de la verdad seamos personas limpias, puras y santas de verdad. Ya sea en el mirar de los ojos, en la administración del dinero, en el hablar de la boca, en el tocar con las manos, en fin, en todo, todo ese gran abanico, ese gran espectro donde nos movemos en la vida, que seamos personas limpias, conscientes de que seguimos al Santo, Santísimo, Puro, Purísimo, al Inmaculado, Eterno Dios. Y Él ha pedido. Y hermanos, a veces, y yo me acuerdo, en mi juventud yo también he tenido, aunque no parezca actualmente, en Nochebuena cumplí la friolera de 85. Pero también hubo un tiempo que yo tenía mis 20, mis 25 abriles. Y cuando oí hablar mucho de santidad, ¿qué tanto santidad, santidad? Quiero ver que se salven almas, que se sanen los enfermos. Y luego uno tiene que madurar y darse cuenta. Dios necesita calidad para luego dar cantidad, pero con una buena base. Y la santidad no es una cosa optativa para los más consagrados. Él lo ha pedido para todos y tiene múltiples beneficios. Quitarle terreno al enemigo en tu vida, darle más potencial al espíritu en tu vida, una relación más estrecha contigo, sobre todo si tienes que alguna vez increpar a un mal espíritu, saber qué estás haciendo en tierra sólida, sin mencionar ni el nombre, ni el lugar. Pero hace unos buenos años unos jóvenes hicieron una campaña evangelística, y ahí había un pastor que fue a colaborar con ellos, una iglesia de una buena membresía, hablaban en lenguas y demás, y se dio el caso de una joven con un espíritu inmundo. Y entonces, por cortesía, le dieron al pastor este que liberase a esa joven. Y esa joven, hermano, lo tiró al suelo a ese pastor. No emito ningún juicio, hermano, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. Para enfrentarnos con el enemigo, tenemos que estar limpios delante de Dios. En lo del dinero, en todo lo dicho. Y digo también que él tiene ese ojo de lince que a veces puede atraerle a uno y que venga y que venga y que venga. Pero luego te conozco a ti, ese lugar de la trampilla o la mentirilla, aquello, y ahí viene el zarpazo terrible. Jesús sabía por qué, hermano. Y no se trata de ser un beato, un super religioso, un secote, nada de eso. Pero, hermanos, ser limpios de verdad delante de Dios. No lo valoraba yo, no lo sabía comprender como lo comprendo ahora. Y quiero ratificarlo, quiero ampliarlo, quiero machacarlo, porque no solo Dios, no se le escapa nada, pero el enemigo tiene el ojo del lince, y ahí donde se le consiente algo, él va royendo, y al final se pagan las consecuencias, que son muy, muy tristes. Jesús oró por ti y por mí, que seamos limpios y puros de verdad. Lo hizo para nuestro bien y lo hizo porque sabía que era muy importante. Pero también la tercera, versículo 21, leo el 20 para dar el contexto, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que esta oración sea así extensiva, no solo a los discípulos entonces, sino a todos los que hemos creído, a ti y a mí. Y dice, versículo 21, para que todos sean uno, para que todos sean uno. Esto es quizá lo más escabroso, lo más duro, pero Jesús lo pidió. Y yo no puedo pensar que él lo haya presentado como un idealismo utópico. Oro por esto, Padre, que sean uno, pero tú sabes, son tan cabezotas y tan rebeldes que jamás va a ser. Pero estoy convencido que si Jesús lo pidió, es muy importante. Y hermano, es importante, ¿por qué? Porque una iglesia unida es una iglesia que puede impactar y que puede llegar. Pero una iglesia, hermano, donde hay tensiones, donde hay críticas, quejas, cuchicheos, protestas, hermano, mejor no salir a la calle a predicar, porque de esa manera estáis proclamando algo cuando en casa están mal las cosas. Pero cuando, digamos, sabemos que el hermano y la hermana tienen sus pequeños fallos, pero no miro ese fallo yo. Miro lo que tú has hecho en su vida, Señor. Y me resisto a criticar porque yo también tengo fallos. Y tú me has perdonado mucho, Señor, y tú quieres que yo sea uno con ellos, que no esté distanciado, ni enemistado, ni sin hablarme con ellos. Quieres, Señor, que los ame de verdad. Y lo digo, y estoy seguro que no hay cosa que más quisiera un pastor, ¿verdad, hermano Miguel?, que saber que la Grey está entrañablemente unida, sin celos, sin envidias, sin nada de esas cosas que al diablo le encanta poner para hacer muchos estragos. No sé si aquí he contado una anécdota más bien reciente que me llegó de la Argentina. Sabéis que yo nací en Buenos Aires, y lo dije con lo de la mili. Si lo repito, me lo perdonáis, pero muchos de vosotros seguro que lo oísteis, pero apenas se os acordaba. Es una anécdota supuesta de algo que pasó en una carpintería. Ahí había muchísimo desacuerdo entre las distintas herramientas. Se las criticaba, por ejemplo, al martillo, pim, pam, haciendo ese ruido ensordecedor, es terrible. El tornillo también, hay que ajustarlo con una precisión y tiene más vueltas que no sé qué. El metro va midiendo y catalogando a todos los demás, creyendo que es el único. Y la sierra que hace ese ruido y que echa el aserrín ese y que se te va a las narices. Y en fin, se criticaban unas a otras y estaba esa carpintería en un estado muy lamentable, ¿no? Y de repente, son como las 8 de la mañana, se oye de afuera y es el dueño de la carpintería que aparece. Un silencio total, las demás herramientas se quedan silenciosas mirando, y ahí él se quita la chaqueta, se pone el mono y se pone a trabajar. Toma un listón de madera, lo corta con la sierra. En fin, hace un trabajo de medir exactamente las cosas y sigue adelante también aplicando tornillos, encolando, y al final de un día, con el sudor de su frente, pero logra un mueble de primerísima calidad, y satisfecho por sus labores, se sale, se quita el mono, se pone la chaqueta, cierra la puerta y se marcha. Y ahora toma la palabra el nivel. Y el nivel dice: con pocas palabras, sin palabras, pero con los hechos, el maestro nos ha dado una lección que nos debe avergonzar a todos. No mirando los defectos de ninguno, sino valiéndose de sus virtudes, ha conseguido este mueble tan maravilloso que tenemos delante nuestro. Propongo, por lo tanto, que en adelante nadie se fije en el fallo ajeno, sino que valore las virtudes de los demás, y así el maestro podrá hacer muebles de aún mejor calidad que la presente. Claro que esto no se logra con una moción del nivel y luego todos de acuerdo levantamos la mano. Hay que trabajar, hay que quitar maleza y hojarasca. No mirar al vecino, al otro, que esto, Señor, albergo rencor, albergo algún malestar, alguna envidia, algún celo, y ser muy severo contigo y contigo misma, para cortarlo por lo sano y hacer como las herramientas decidieron hacer. No voy a mirar el mal ni el defecto, que yo por supuesto los tengo y muchos, voy a mirar el bien en los demás. Ahora, esto que parece también teórico, pero es muy importante, hermano, porque una iglesia en estas condiciones es uno, digamos, de los activos, uno de los capitales espirituales de los cuales hay que disponer para salir a ganar almas. Ser guardados, guardados de mil peligros. Devolvernos unos comodones, devolvernos unos mediocres, devolvernos unos tibios, de no preocuparnos por las almas perdidas, de no trabajar en la iglesia, de no venir al culto de oración. Decía el hermano comentando, ¿no? Me hablaba de dos iglesias en Inglaterra y yo decía, bueno, yo las mido por la asistencia a la reunión de oración. Ahí están los que verdaderamente pesan. Y verano, invierno, lluvia, truene, lo que sea, ahí están presentes para invocar a Dios, ¿verdad? Guardados de todos esos peligros que tienen una variedad infinita, pero que están ahí. Descuidar la palabra, descuidar la oración, descuidar el servicio. Ser santos, ya hemos hablado de eso, no beatos, no artificiales, pero los que sabemos, para quitarle lugar a ese enemigo, para darle más cabida a Dios, para tener una mejor relación con Él, para que tengamos más peso en lo que hacemos para Dios, necesitamos ser personas limpias y honradas de verdad. Y, por último, que seamos uno, pero uno de verdad. Y hermanos, yo sé que es fácil decir esto, no es fácil, hay que trabajar para que se plasme de veras, pero estoy convencidísimo de que es realizable, que Jesús nunca, como ya lo dije, lo habría puesto como un idealismo, sino que algo que es perfectamente alcanzable para todos vosotros. Y hermanos, estoy seguro que es lo mejor que le podría pasar a esta iglesia, congregación de los Olivos, de Alhaurín el Grande. Una iglesia guardada de todos esos, una iglesia limpia de verdad, una iglesia unida. Así saldréis, hermano, y habrá testimonio. Así habrá almas salvadas. Así habrá incremento, hermano. Aquí a lo mejor tendréis que hacer como en algunas otras partes donde el Dios está obrando fuertemente, tener dos reuniones, porque no caben todos. Tener una reunión en un lugar, por ejemplo, a las 10 de la mañana y la otra a las 12:30. En otros lugares, una a la mañana y otra a la tarde, según las circunstancias. Pero por ese incremento, y no olvidemos que Dios desde un principio dijo, multiplicaos y henchid, llenad la tierra. Para nosotros también es la multiplicación, es el aumento, hermano, y nunca podemos estar dormidos en sus laureles, nunca podemos ser un ejército poderoso, pero que está dentro del cuartel nomás y no sale a la lucha. Bueno, quiero terminar con el permiso, hermano, de que hoy nos volvamos todos unos buenos gitanos. Me explico. Que nos pongamos de pie, todos, salvo que haya un problema serio de rodilla, y vamos a hacer eco de lo que Jesús está pidiendo. Es decir, sabemos que Él pide según la voluntad de Dios. Así que aquí en esto no podemos fallar, nos alineamos con Él. Lo que Él está pidiendo, lo pedimos nosotros. Pero hermanos, quiero que seáis como buenos gitanos. Ellos no hablan bajito, despacito, como el payico, como dicen ellos. Hablan con voz que retumba, fuerte, fuerte, fuerte. Amén. A la una, a las dos y a las tres. Padre Celestial, nos alineamos con la oración de Jesús. Guárdanos, santifícanos, y que seamos uno de verdad.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nada más, tomad aliento, hermanos, asiento, perdón, aliento y asiento, y que Dios os bendiga mucho, nada más.
Nos ha sorprendido. De todas maneras, les veía tan callados a todos ustedes que estaba preocupado. Hemos estado en una congregación ahí en Canarias que ellos, bueno, hay una parte que es africana, de, digamos, de origen portugués y muchos canarios también mezclados. Y es una iglesia bastante movida, en el sentido de que cuando oran, se escucha. Se escucha. Y el hermano nos ha sorprendido, digo, bueno, qué bien. Porque claro, cuando yo les veo a ustedes tan calladitos y dice, bueno, parece que... Y hemos estado allí varias veces en Las Palmas. La verdad que es una palabra muy interesante, muy necesaria. Y yo entiendo y creo que en nuestra congregación hay buen ambiente, pero necesitamos profundizar en lo que la Biblia le llama la unidad del Espíritu. No es solo amistad, no es solo estar de acuerdo, sino estar unidos en una misma mente y en un mismo sentir, de acuerdo al Espíritu de Dios. Los problemas en las congregaciones suceden porque la gente anda en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos y no en una mente espiritual, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que Dios nos demanda, nos pide en este tiempo es, gloria a Dios que estamos creciendo en un sentido, pero no debemos solo crecer en el sentido numérico, sino profundizar en el sentido espiritual, cada uno personalmente y como congregación. Cuanto más vela, más quilla, ¿verdad? Cuanto más Dios obra en un sentido, nosotros también tenemos que permitir profundizar y ahondar en otro sentido. Un barco con una vela muy grande, pero sin mucha quilla, volcará, ¿cierto? Entonces, cuanto más vela, cuanto más crecemos en un sentido, más tenemos también que crecer y profundizar en otro. Por eso, la oración, importante. Cuanto más profundizamos con Dios, más podemos crecer en otro sentido, en seguridad. Cuanto más unidad, más testimonio al mundo, que el mundo conozca, sí, es lo que Jesús decía, para que el mundo conozca. Y es curioso porque la traducción que hemos puesto ahí se ajusta más a la traducción real que otras traducciones que usamos muy a menudo. Dice, no para que sean uno, sino para que sean una misma cosa. Está, del griego viene neutro. Que seamos una misma cosa, es más que ser uno, es que seamos una cosa. O sea, que el mundo vea que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí?, hay una manifestación de unidad en todos los sentidos. Y bueno, esto es un desafío para todos nosotros, es un desafío para arrancar de nosotros las cosas que no obran en torno ni en la vía de la unidad. Aleluya. Posiblemente muchos tenemos que arrepentirnos. Hay gente que no está bien, no está bien con Dios, que no está en línea con Dios y necesita o necesitamos ponernos en orden con Dios. Aleluya. Podemos ser buenos evangélicos y malos cristianos. ¿De acuerdo? Vamos a levantarnos y vamos a terminar. Muchas gracias, hermano Ricardo. Recibimos este mensaje, esta palabra, con gusto. Y estamos determinados a ponerla en práctica. Aunque él ya oró, y oró como los gitanos, Dios lo envía a muchas iglesias gitanas, cosa algo muy extraño, que un hermano de corte inglés más que argentino, incluso, aunque nació en Argentina, los gitanos son muy particulares y ellos le han abierto las puertas en toda España y Dios lo usa ahí. Así que aprendió a orar en gitano, gloria a Dios. Señor, queremos darte gracias por este día, por lo que tú nos has dado, por tu presencia entre nosotros, por la palabra que hemos recibido. Y Señor, queremos poner la vida de nuestro hermano Ricardo y de su esposa Silvia. Señor, te damos gracias porque para todos nosotros es un referente, Señor, de mantener el corazón avivado y apasionado por ti y por tu palabra a pesar de los años. Señor, te damos gracias porque esto realmente nos habla de que tu espíritu no envejece, de que cuando estamos en ti, a pesar de que el exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. Ayúdanos también a nosotros a permanecer firmes, no importa cuál sea nuestro estado ni nuestra edad, porque tú nos has llamado para servirte hasta el final de nuestros días. Padre, rogamos tu bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, y que tú le bendigas en su ministerio y los lugares donde han de visitar en estos días en nuestro país. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias. Amén. Como ha cumplido hace poco, le vamos a dar un aplauso para la gloria de Dios.